ese dato inventado, evidentemente, de un periodista que le pidió a la IA que le redacte parte de la nota, y la IA, como suele hacer, inventa, delira, fascina. ¿No? Uh-huh.
Datos en español, para que tengamos una idea, los chats más conocidos, ¿no? ChatGPT, Gemini y demás, solamente el 4% de la información que manejan son aportadas por países de América Latina y del Caribe.
Claro, ahí está.
O sea, los sesgos, los prejuicios, los estereotipos no son los nuestros.
Acá hay uno que dice, qué recital inolvidable. Recuerdo cuando Freddie Mercury subió a cantar, claro. What do you want from me? Son las 12 del mediodía, vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. Cielo algo nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 26 grados 6 décimas, humedad 26%. En una sesión que se prevé maratónica, el Senado discute el proyecto de reforma laboral.
La Cámara de Senadores sesiona para tratar el proyecto de reforma laboral que envió el presidente Javier Milei en diciembre y que, según anunció la jefa del oficialismo en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, tendrá 28 modificaciones como parte de un acuerdo que cerró con los bloques dialoguistas. Se esperan más de 10 horas de debate y el oficialismo buscará enviar el proyecto a diputados para que sea convertido en ley antes de fin de mes. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Paco Manrique cuestionó la reforma laboral y dijo que en el país se han perdido las convicciones. Por Radio Provincia, el diputado nacional y secretario adjunto de ESMATA se preguntó por la dignidad de los periodistas que apoyan a este gobierno aún con el estatuto profesional en serio riesgo.
Es una mezcla de todo. Lo más profundo es que se perdieron las convicciones en este país, en todos los ámbitos, desde la política, el sindicalismo y la sociedad también. Porque vos me hablás de los medios que dicen, que dicen. Y yo le preguntaría a todos esos periodistas, que todos lo conocemos, ¿qué opinan de que le bajan el estatuto al periodista? ¿Dónde está su sentido de pertenencia? ¿Dónde está su orgullo? ¿Dónde está su dignidad? Bueno, si todo es por dos pesos, tenemos un problema grave.
Rusia amenazó con tomar acciones militares si los países occidentales aumentan tropas en Groenlandia. El canciller Sergei Lavrov indicó que examinará el despliegue de capacidades extranjeras y mantendrá abierta la opción de medidas proporcionales si se compromete la seguridad nacional rusa. Recordemos que la tensión sobre Groenlandia escaló entre finales de 2025 y inicio de este año, consolidando uno de los escenarios más complejos en décadas.
Deportes.
Central Córdoba y Gimnasia Jujuy estarán jugando este miércoles desde las 21:15 en el Estadio Padre Ernesto Marte Arena. En el marco de la primera ronda de la Copa Argentina, el conjunto santiagueño intentará avanzar a la próxima ronda frente a un Lobo jujeño que buscará dar el golpe. La probable formación del equipo que conduce Lucas Pusineri, con Alan Aguerre, Agustín Quiroga, Facundo Mancilla, Alejandro Maciel, Santiago Moyano, Horacio Tijanovic, Matías Vera, Fernando Juárez, Diego Barrera, Lucas Baraldo y Michael Santos. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo ligeramente nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires, 26 grados 6 décimas, la temperatura 26% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido.
Del mediodía, 27 grados la temperatura ahora en el AMBA, con sol sobre la provincia de Buenos Aires.
En las suelas gastadas. La paciencia de tus años. Y los puños bien marcados. Por las puertas te golpeabas.
Olímpicos de invierno en Italia, el argentino Tiziano Gravier consiguió un logro histórico al finalizar en el puesto 28 en la categoría de esquí alpino Super G.
No hubo tempestad que pare. La tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra.
En un ratito hablamos de nutrición, salud y redes sociales.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
Cuando se piensa en el futuro de las sociedades, ¿no? Y del ser humano que extendió las expectativas de vida, más pensamos cómo vivir en el futuro cuando estemos solos y seamos muy grandes, ¿no? Y sean muchos años de vejez.
Yo espero vivir mucho, Romy.
Claro. Vos, yo también.
110 como mínimo.
Quizás es para siempre, no lo sabemos. Bueno, la cuestión es que hay gente pensando en la urbanización, ¿no? Pensando en las ciudades, cómo va a ser convivir en ese mundo tan distinto, en esas ciudades tan distintas. Y hay un edificio nuevo en Londres que ganó un premio importantísimo, se llama Premio Stirling, que es el máximo reconocimiento en arquitectura en el Reino Unido y uno de los más influyentes de Europa. Y premiaron un edificio que tiene un nombre bastante complicado, Appleby Blue Almshouse, que lo que está pensado es precisamente para esto, para combatir la soledad. Es un edificio, una construcción de varias viviendas pequeñas que no tiene grandes lujos, no aspira a ser un mar de amenities, sino provocar el encuentro de las personas. Evitar el aislamiento, ¿no? Tener que cruzarte permanentemente con otros y en ese encontrarte con otros, bueno, socializar, que es una de las grandes dificultades que quizás tienen las personas que son adultos mayores, que les cuesta movilizarse, que quizás para encontrarse con otro tienen que tomar un transporte, ¿no? Que no viven cerca de sus familiares ni de amigos. Entonces, la idea de este edificio es que esté pensado para gente mayor que viva sola y que puedan encontrar esos momentos de socializar. Y me parece muy interesante. Dice que sí, retoma una idea de la Edad Media. Parece que en la Edad Media había una tradición de tener estos lugares donde vivía la gente mayor, que obviamente serían mucho más jóvenes que los adultos mayores que conocemos ahora, pero que no tiene pasillos largos, no son silenciosos, los departamentos no están aislados, o sea, no buscan el silencio, sino todo lo contrario, que el exterior se meta en tu casa.
Puede interactuar. Sí.
Y bueno, y el diseño, si ves las maquetas y los movimientos, son muchos ventanales a un espacio común que tiene muchos bancos, mesas, mucho verde, techado también, como para tener sombra. Y que bueno, esto, que casi todas las ventanas son ventanas puertas, ¿no? Esta cosa de claro, que podés casi entrar en cualquier lugar. Me pareció muy, muy interesante. Se dice que la inspiración viene de una tradición británica que se llama almshouses, que son viviendas que eran de caridad en su momento para mayores que existían en la Edad Media.
Donde vivían todos juntos. Bueno, es que el tema de la soledad en los adultos mayores, sobre todo en el primer mundo, bueno, o en países que tienen, han tenido poco crecimiento demográfico, donde ya cada vez se tienen menos hijos y demás.
Cosa que nos está pasando ahora
acá. Es un temazo, es un recontra temazo.
José, los números de ellos, recuerdo muy bien cuando fue, cuando digamos, en la pandemia, la cantidad de muertes de adultos mayores, uno de los lugares donde más había era en Europa. En Europa, porque es donde más suele haber, porque también por condiciones de bienestar la gente tiene la posibilidad de vivir sola, cosa que muchas veces en países más pobres no pasa, porque no tenés una casa a disposición y la familia tiene otra casa. Totalmente. O tus hijos tienen otra casa, o viven encima, o hicieron la casa al fondo. Bueno, cosas que acá conocemos mucho, ¿no? Sí. La casa al fondo, la casa arriba, la casa, o te vas a vivir con ellos porque no te dan las condiciones económicas. En Europa hay muchísimas personas viviendo solas, y entonces en la pandemia, con el aislamiento, fueron muchísimas las personas que murieron en soledad. Yo tengo con tres grupos de amigas y amigos tenemos el proyecto ese de
sí,
los que tienen hijos porque no quieren joder a los hijos, los que no tenemos
¿pero
hijos?
¿Cómo sería irse a vivir todos juntos?
No, cada uno en su casa en un mismo terreno.
Ah, comprar tipo una hectárea.
En un mismo predio, sí. Bien. Y con servicios centralizados pagados por todos.
¿Con reforma laboral o sin reforma
ambulancia,
laboral?
Ambulancia en común. Médico en común.
Uno que te vaya a tomar la presión por día, por todas las casas, pasa.
Profesor de yoga en común para que a la mañana te saque a hacer ejercicio. En el medio, en todas las casas alrededor. O sea, en bien. Plan, no te quiero ver, al medio quincho con mesa de pool.
¿Cómo la ven? No, la veo parrilla. Espectacular, la veo muy yankee, muy, muy serie norteamericana, la veo difícil de conseguir, pero me
solamente
parece
que es un urbano también, ¿eh?
Si puede cada uno, si cada uno, sí. No tienes que tener mucha plata, si cada uno tiene una casita, con eso ya haces este proyecto. No es, es mucho más barato que tener una casa cada uno.
Sí. Claro.
Mucho más barato. Un cerro de terreno, servicios centralizados, una pileta, un quincho en común, asado. Mesas de juego de cosas.
Siempre puedes hacerte el sordo.
Servicios.
Si ves que no tenés
nada. No, pues si vos no querés ver a nadie, claro. No ves a nadie. O sea, claro. Las casas no están todas pegaditas. Pero sí. Es con amigos y amigas. Entradas individuales, dice el chango. O sea, como privacidad, pero en un complejo en común. Entonces, nadie está solo.
Claro.
Y todos tenemos enfermero, enfermera en común por si hay problemas.
Yo ya avisé que no quiero que me venga a visitar nadie. Ni timbre voy a tener. No vengan.
No, será bien que cuando vuelas el asadito te vas a levantar y te vas a hacer simpático.
Sí, me encantó. Bueno, para que no tengan tan buenos amigos como Paula, tienen la opción de irse a vivir a Londres. Va a estar un poco nublado, como sí, decíamos antes, va a faltar el sol, llueve.
Chicos, acá.
Pero está la opción de este edificio que combate la soledad.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a disfrutar de la experiencia interactiva. Vidas submarinas, arte, ciencia y soberanía. Instalaciones artísticas y visuales. Exposición de fotos y talleres para las infancias. Gratis, de martes a domingos, de 15 a 21 horas en Museo Mar, Mar del Plata. No te la pierdas y conocé toda la riqueza del océano. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
Provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Carnaval Incol arranca con todo. Este 6, 7 y 8 de febrero abrimos la fiesta con Valentina Márquez.
¿Quién ha soportado de mí todo el tiempo para no matarme?
Mario Luis.
Una cosa que yo no te he dicho aún.
Y Roger King.
Y ahora parecemos locos.
Tres noches inolvidables de música, color y diversión. Este 2026 en Lincol somos carnaval.
Para más información ingresa en carnavalincol.com.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
20 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a saludar ahora a nuestra compañera Vero Bustos, que está en La Plata, con quienes están viniendo para el Congreso de la Nación, para la movilización por el debate de la reforma laboral. ¿Cómo estás, Vero? Buen día.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en la estación de trenes, calle 1:44, 12 y 15, partió un tren con estudiantes, representantes gremiales. La verdad que ese fue el último que salió, el próximo va a salir 12:44 y todavía hay gente aquí en la estación de trenes. La masividad ya partió, pero hay algunos que todavía quedan aquí. Es el caso de estos chicos que los veo con banderas. ¿Qué tal? Buen día. ¿De dónde son? Y decime tu nombre.
Soy Lautaro, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. Somos estudiantes de geografía.
Decime, Lautaro, bueno, los motivos por los que van al Congreso.
Bueno, vamos en apoyo porque, a ver, durante las marchas federales universitarias del año pasado, los docentes, los no docentes, los trabajadores nos acompañaron y corresponde apoyar en este reclamo a la reforma laboral.
¿Vos también sos estudiante de geografía?
Sí, sí.
¿Cuál es tu nombre?
Cuarto año.
Juan.
Sí, no, venimos a bancar porque creemos que es la lucha de todos. Tenemos la mayoría de nuestros compañeros trabajó en algún punto, Lauti, por ejemplo, yo no, todavía no. pero sí, creemos que es algo que interpela a todos y que de alguna manera agrupa, ¿no? Hoy es miércoles aparte, estamos también con la marcha de jubilados, si no me equivoco. Y sí, creemos que es un gobierno que viene a reducir el poder de consumo, el poder de compra de todos los sectores de la sociedad, de los trabajadores, de los jubilados, ajustar la educación y todo lo que se pueda para financiar la bicicleta financiera, para liberar fondos para el superávit de la bicicleta de Caputo. Y bueno, nosotros esperamos que se rompa lo antes posible y la única forma es con estas movidas.
Gracias, chicos. Aquí, bueno, hay otro grupo de mujeres que también van a movilizar. Ustedes están van a Buenos Aires.
Sí, sí, vamos a Buenos Aires.
¿Cómo es tu nombre?
Paola.
Paola, bueno, decime los motivos.
Bueno, voy porque con esta reforma laboral que quieren aprobar, la verdad que es para ellos es conveniente, para los que tienen plata, para los empresarios es conveniente, pero para el pueblo, para los trabajadores no es conveniente. No hay nada que sea bueno para el trabajador. Ellos solamente ven lo que es bueno para ellos, para sus allegados, para los que están arriba con ellos. Pero para el pueblo no, la clase trabajadora no. Con todo lo que ellos quieren implementar no está bueno. Como dice, vamos a retroceder 10 pasos para atrás. En vez de que al pueblo le den la posibilidad de poder trabajar con derechos, porque eso es lo que quieren quitar, los derechos a los trabajadores, no se puede de esta manera. Ya como estamos en esta manera económica, mal, no hay trabajo. Dicen que la inflación bajó. Mentira. La inflación en números, ellos lo sacan. ¿Por qué quiere renunciar la persona que estaba a cargo de ver lo que es la inflación, no? Entonces ahí tenemos que ver eso también. Ellos pueden sacar el número, la inflación baja, pero nosotros que lo vivimos vemos que no hay inflación baja. La inflación está cada vez peor, las cosas están cada vez más caras. Entonces no nos pueden seguir mintiendo en la cara, no nos pueden seguir mintiendo. Y por eso que nosotros vamos a marchar y vamos a estar ahí, porque es por nuestros derechos, la clase trabajadora. Gracias, no de nada.
Bueno, chicos, vamos a seguir buscando más testimonios. Sí.
No, para destacar también, porque había algunas especulaciones sobre paros de transportes, había un anuncio de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte. Trenes va a haber en el día de hoy para todos los que quieran movilizar. Hay servicio de trenes, no servicio de subte en la ciudad de Buenos Aires.
A partir de la 1:00 p.m, ¿no? Cuando comience el debate.
Que ahí empieza una medida de fuerza de los trabajadores de subte, así que, bueno, los que quieran llegar a la plaza pueden venir en tren, pero sí sepan que no va a haber subtes.
Exactamente. Y va a durar, probablemente el de subtes va a durar bastantes horas, ¿no? Está previsto que dure bastantes horas, decían que en principio por lo menos un par hasta 1:30 p.m.
Creo que eran 6-7 horas de paro. Empezaba a las 11:00 a.m, a las 12:00 p.m. El paro de eso.
Ok, tenía entendido que a las 13:00, sí. Estaba pensando, Vero, justamente, porque vos estás hablando ahora con personas que están movilizándose para venir al Congreso de la Nación, que están muy informadas, que saben de qué se trata esto. Esta mañana Marcia Ojea estaba, creo que en la terminal o en la calle, y le preguntaba a la gente, no, decía, no sé, no me quiero informar, o sea, estoy cansado, tengo mucho trabajo, no me quiero amargar, pero ¿saben de qué se trata? No, en realidad no tengo idea. De todas las edades, era impresionante porque era como si te dijera que 2 personas de cada 10 sabían de qué se trataba lo que se estaba debatiendo hoy en el Congreso de la Nación. Un poco, si enganchás a alguien más, preguntarles también en su entorno, ¿qué pasa en sus casas? ¿Qué pasa con la gente que conocen en el laburo? ¿A la gente le importa, no le importa? ¿Tiene conciencia de cómo le va a cambiar esto, las posibilidades a futuro a ellos y a sus hijos, no?
Exactamente, bueno, aquí pueden escuchar de fondo la masividad de las y los estudiantes que están por tomarse el tren. Hola, ¿cómo están? ¿Su nombre?
Mercedes.
Mercedes, contanos. Bueno, ¿van a la movilización?
Sí, nos parece muy importante movilizar hoy. La reforma que quiere pasar el gobierno de Milei hoy afecta un montón a los trabajadores y a toda la población. Nosotros cantamos Universidad de los Trabajadores todo el año pasado. Pensamos que la universidad sea de los trabajadores es poder enfrentar esta reforma, que es un retroceso de 100 años en materia de derechos laborales. Por eso es más importante hoy, más importante que nunca, hoy estar en la plaza.
Decime, en tu casa se habla del tema, ¿cómo está conformada tu familia y cómo están con el tema laboral?
Sí, mi familia es docente de la provincia de Buenos Aires. Mi madre, los sueldos no están nada bien, cada vez es más difícil.
La mayoría de los que estamos hoy en la universidad vemos como cada vez somos menos en las aulas. Muchos,
se nota mucho.
Muchos compañeros que tienen que dejar de estudiar para laburar porque tienen que trabajar hasta 12 horas y con la reforma laboral sabemos que se va a profundizar más.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, ahí lo tenían, ¿no? Uh-huh. Los papás, las familias docentes y ellos que son estudiantes universitarios, el tema de cada vez menos en las aulas es muy notorio. Uh-huh. Que tenés que elegir, no te queda otra. ¿Cuántos nosotros nos hemos venido del interior a poder estudiar con muchísimo esfuerzo en los años 90, que decíamos?
Totalmente.
Ni siquiera en los 90 es la situación que se está atravesando hoy. Porque directamente antes podías trabajar y estudiar, cursabas de noche, ningún problema. Ahora no puedes estudiar, tenés que ir a trabajar. Y lamentablemente, sí. Bueno, lo decía recién esta joven estudiante, que las aulas cada vez, lamentablemente, están vacías.
Y muy importante, bueno, también, bueno, por algo hay tantos estudiantes universitarios, además de que están politizados, digamos.
Sí, totalmente.
Y demás, me parece que también entender esto, ¿no? Que la universidad pública, que la reforma laboral afecta también, y la universidad pública están muy vinculados, digo, porque el ataque a la educación particularmente tiene que ver con esto, ¿no? Con que la universidad pública es la posibilidad que no existe en muchos países de América Latina de que los trabajadores y los hijos de trabajadores puedan acceder a una educación que les permita pensar en un futuro distinto, ¿no? Esta mañana escuchaba a Cristian Girard, que estuvo con Lava en el piso, sí, y demás, el titular de ARBA en la provincia de Buenos Aires, y que hablaba del impuesto a la herencia, ¿no? Que la provincia de Buenos Aires tiene impuesto a la herencia, es una la única provincia del país con impuesto a la herencia, sí, es algo interesante, y que decía, bueno, el 95% de las personas son ricas o viven bien porque sus padres vivieron bien. O sea, es el porcentaje de las personas que pueden aspirar a mejorar su vida es muy, muy chiquito, o hacerse ricos, ¿no? Pero bueno, una de las pocas herramientas que queda para que las personas puedan acceder a algún tipo de mejoría respecto de la que tuvieron sus padres es la universidad. No hay muchas más opciones hoy. Habrá un caso excepcional, pero es ese. Entonces son dos luchas que siempre, bueno, que siempre han estado unidas, ¿no? La de los trabajadores y la de los estudiantes, pero que hoy creo que también se nota eso.
Sí, absolutamente, absolutamente. Y con respecto a los jóvenes politizados, hay remeras de todos los colores, de todas las condiciones y las elecciones políticas acá. No hay una sola bandera, la única bandera es la que los está uniendo hoy, es la lucha por sus derechos y por los derechos de todos y todas.
Así es, bueno, muchas gracias, Vero, por esta cobertura, un abrazo.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Hasta luego, 12:30 del mediodía, la temperatura llegando ya a los 30 grados, mientras se junta mucha gente en la plaza de los dos congresos, pero bueno, todavía llegando, ¿sí? Vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
12:30 minutos, cielo ligeramente nublado en La Plata, temperatura 27 grados 5 décimas, humedad 26%. Aseguran que la reforma laboral no moderniza las relaciones de trabajo. En diálogo con Radio Provincia, el senador por La Rioja, Fernando Rejal, dijo que hay que pensar en medidas económicas que permitan reactivar la industria.
Norma no contribuye, no mejora, no moderniza las relaciones laborales. Los problemas son otros, las economías regionales están caídas, la industria está caída, el empleo está caído. Las industrias están produciendo entre un 20 y un 30% de su capacidad instalada. O sea que tenemos un 80% más para generar trabajo. ¿Cómo no pensamos en decisiones económicas que nos permitan, o medidas económicas que permitan reactivar nuestra industria?
Milei invitó formalmente al Papa León XIV a visitar la Argentina este año. El canciller Pablo Quirno le entregó al pontífice la respectiva carta firmada por el presidente y estaría siendo analizada por la Santa Sede. El dato lo hizo trascender la misma cancillería a través de un comunicado en esta mañana, en medio de las actividades del ministro en el Vaticano. La Unión Europea aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para fortalecer la defensa ucraniana. El crédito se financiará mediante la emisión de deuda del bloque en los mercados financieros. Además de reforzar zonas militares, el préstamo se utilizará para que Kiev cubra necesidades presupuestarias y realice reformas. El tiempo en Zárate. cielo ligeramente nublado, temperatura 27 grados, humedad 25%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido. Y toda esta alegría de vivir.
Ayer se conoció el índice de inflación con la vieja canasta, digamos, no se renovó, ¿no? En los números del INDEC, es decir, en los números nacionales. Sí, habíamos dicho que en la ciudad se renovó, que dio 3,1, y en el país dio más que lo que el gobierno esperaba, ¿no, José?
2,9, después de la renuncia de Marco Labaña, bueno, se había puesto mucha expectativa con respecto al número que iba a difundir el INDEC del índice de precios al consumidor correspondiente a enero, porque recordemos un poco el episodio, renuncia Marco Labaña en medio de lo que iba a ser una inminente puesta en marcha debut del nuevo índice con un ponderador actualizado. Recordemos que estamos usando un índice que está anclado en el 2004. El gobierno da la explicación diciendo que después de la renuncia de Labaña iban a dejar en stand-by el debut de este nuevo índice. Por eso lo que estamos viendo es una foto vieja, desactualizada. Sí. Aún así, la inflación de enero dio 2,9%, acumula 8 meses consecutivos de alza. La última vez que bajó la inflación fue en mayo de 2025, cuando marcó 1,5%. Estamos en una inflación interanual del 32,4%. Número importante también para ver, más allá del relato sobre la baja de la inflación, sí, o el control de la inflación que hace el gobierno, mucha presión del rubro de alimentos y bebidas. Yo les decía algo que tiene que ver con, bueno, lo que percibimos todos en nuestro día a día, lo que perciben todas las familias, cómo nos cuesta cada vez más a los argentinos lo más elemental, que es poner comida arriba de la mesa, alimentos y bebidas no alcohólicas, 4,7%.
Muchísimo más que el promedio.
Muchísimo más que promedio. Restaurantes y hoteles, 4,1%. Algunas otras, ítems que no tuvieron una variación tan marcada, pero aún así tuvieron una variación. Educación, 0,6%. Pensaba, ¿no? Hoy jodíamos con lo del IPC, sí. Toto Caputo. Más allá de que el número es alto y sigue habiendo una aceleración, el número le permite al gobierno sostener o intentar sostener el falso relato del control de la inflación. Cuando hay algunas consultoras que están diciendo, o lo que fueron los últimos días, desde que explotó la polémica por la salida de Marco Labaña, que con el nuevo índice se incorporarían 11 puntos porcentuales del índice futuro por la mayor prevalencia de los servicios, de las tarifas de servicios.
Que eso en febrero va a tener, ¿no?
Que hoy están muy mal ponderados, que hoy están muy mal, justamente sopesados con respecto a cuánto significan en el índice de gastos totales de una familia, y que con el nuevo índice iban a tener muchísimo más peso, ¿no? El gobierno dice, lo vamos a hacer debutar en agosto o cuando esté achatada,
claro,
cuando esté controlado el proceso inflacionario, reconociendo también que hay un manejo político del dato, que
totalmente,
no es un dato científico y objetivo, que estamos viendo una foto equivocada, vieja,
dato
de
que
inflación.
Incide en lo que cobran los jubilados, ¿no? En lo que se pagan por asignación por hijo. O sea, todos, incluso me imagino que también lo que reciben los que tienen algún tipo de pensión por discapacidad, todo está atado a cuánto es el costo de vida de los argentinos. Entonces no es un dato solamente para calcular inversiones, ¿no? O para sacar un titular en el diario, sino para tomar decisiones políticas que inciden en la vida cotidiana de miles y miles de personas.
Lo de los jubilados es, me parece, lo más significativo. Un dato en contraste con el gobierno de Alberto Fernández, tan castigado, tan criticado, tan cuestionado. Recordemos, durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, años en los que hubo una inflación muy alta, ¿no? El relato del gobierno está basado sobre el descontrol inflacionario que hubo, sobre todo en la última parte del gobierno de Frente de Todos. Los jubilados tenían una actualización permanente a través de bonos y que intentaba, si bien no era una actualización automática por la inflación, el gobierno iba acompañando, sobre todo a través de la actualización de bonos, el ingreso de los jubilados y de los pensionados, porque había evitado atarlo a la inflación. Cuando llega el gobierno de Milei, ¿qué es lo primero que hace? Decir, bueno, vamos a sacar, vamos a congelar el bono está congelado, el bono que cobran los jubilados, y lo vamos a atar a la inflación. Pero lo ataron a la inflación a una inflación que no es real, claro, que no está dando real. Hay una estafa ahí, muy clara, sobre el ingreso de los jubilados.
Sí.
Porque se está haciendo, como decís vos, Romy, sobre un índice que el propio gobierno reconoce que está desactualizado, que no refleja la realidad.
Y los salarios, bueno, por supuesto, de todo el sector público, también en general, y de los docentes universitarios y demás. Acá estamos, son las 12:38, vamos a una tanda, ya venimos.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido. Si el calor te persigue, no corras. Busca una heladera amiga y un tema para acompañar.
Radio Provincia.
La música te alivia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas, Mayor y Zanini.
Esta semana aprovecha. Fideos favorita por 500 gramos, 599 pesos. Crema dental Colinos, triple extra fresh por 70 gramos, 999 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en vinos y jabones para la ropa y suavizante. Fíjense, el 15 de febrero y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Ya podés viajar hasta los balnearios de Pinamar, partido de la Costa y Mar Azul en Villa Gesell por autovía. Este verano las rutas 2, 11 y 56 están totalmente modernizadas para que puedas moverte más seguro y en menos tiempo.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amos Coloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Paula Vistanino.
Romina Ryan.
José Maldonado.
Y es el empujón.
Todo está reunido.
Una manifestación.
41 minutos pasan de las 12 del mediodía y comenzamos el programa conversando acerca de esta cantidad de influencers y famosos que en redes sociales comparten y alientan al consumo de distintas sustancias, productos y demás que tienen que ver con algunos objetivos nutricionales muy pocos científicos. Uh-huh. Para conocer la opinión de quienes sí saben sobre estos temas, estamos en comunicación con la licenciada Laura Salzman, presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Laura? Acá Romina, Paula y José, te saludamos. ¿Nos escuchás? Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación. Les contamos, mientras tanto, que el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires está llevando adelante una campaña contra lo que ellos consideran el intrusismo profesional, ¿no? El peligro de ciertos influencers o personas conocidas que recomiendan hay un juicio en este momento, pero mejor nos va a contar Laura Salzman sobre este tema. ¿Cómo estás, Laura? Aquí Romina, Paula y José, te saludamos.
Hola, Romina, José, ¿cómo les va?
Muy bien,
Paula,
muy bien.
¿Cómo va?
Bien, gracias ¿cómo por estás? Estos minutos con la Radio Pública de la Provincia. Y contanos sobre esta campaña que lleva adelante el Colegio de Nutricionistas, que tiene que ver con algo que pocos conocemos, y es que es ilegal, ¿no? Esta realidad de influencers o personas conocidas que brindan consejos nutricionales sin estar preparados para ello.
Bueno, sí, primero que nada, gracias por el llamado y por el interés y por ponerlo en la agenda, porque para nosotros como entidad es muy importante darlo a conocer, porque muchas veces la comunidad, la gente común, digamos, de a pie, no sabe que se está dejando llevar por información que no tiene aval científico, trayectoria académica, que es simplemente decir lo que muchas veces tiene que ver con una experiencia personal y un resultado que tiene que ver con mejorar una condición de salud o una cuestión estética, y que en realidad tiene que estar recomendada y acompañada y prescripta por nutricionistas que estén matriculados y siempre con una conducción médica, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros es importante hablar de esto porque es el gran boom. Las redes sociales, que son un espacio en donde transitamos muchas horas de nuestros días, lamentablemente, en estos tiempos, muchos chicos pequeños, ¿sí?, las juventudes, y con esa necesidad de la respuesta inmediata, que es lo que nos acompaña en estos tiempos, ¿no?
Tal
que
cual, ¿no?
Todo sea ya.
Hay como una promesa de que en pocos días, o con una dieta muy particular, o consumiendo un determinado producto, vas a obtener resultados mágicos sin el seguimiento de un profesional.
Mira, todo el tiempo, y es un bombardeo constante, sobre todo para aquellas personas que están en redes sociales, y esos temas son los que le convocan y le atraen, porque un poco lo que te va trayendo la red social es eso, los temas que de los que te escucha hablar y de los que a vos más te interesan, dietas funcionales, alimentación restrictiva en términos de, puede ser, de veganismo o de incorporación de suplementos cuando muchas veces no se sabe si lo necesitas, cuando no está la prescripción indicada, digamos, para la situación de salud específica. La verdad que es algo que preocupa y que también contribuye a aumentar la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria en una sociedad como la nuestra, la Argentina. No tengo los datos de la provincia, pero para lo que es la Argentina es alarmante. Sí. Y nosotros los nutricionistas estamos permanentemente formando parte de equipos transdisciplinarios en donde junto a psiquiatras y psicólogos retrabajamos esa situación, porque hay algo que no está contribuyendo, que tiene que ver esto, el modelo estético vigente, ¿no? Con esas exigencias de cuerpos espectaculares y fitness, y que muchas veces van en desmedro de una situación de salud que termina siendo un poco la emergente de algo que digamos, lo estético muchas veces aparece en nuestro caso cuando lo vemos en el espacio de consultorio como la emergente de situaciones psicopatológicas que se están en realidad desarrollando desde hace un tiempo largo y que quizás se manifiestan en este aspecto, pero a nosotros nos aparecen como un gran signo de alarma, digamos, que aparezcan estas fotos de cuerpos espectaculares y que se basa tan en desmedro de los cuerpos reales, de las caras reales, no tocadas y tan manipuladas, y que no se siga construyendo, digamos, un modelo humano de belleza real, ¿no? Y de una salud posible en torno a esto. A nosotras nos preocupa sumamente desde la entidad, y lo venimos trabajando con campaña de ejercicio legal de la profesión, pidiéndole a todos los nutricionistas que pongan sus matrículas en las redes sociales para diferenciarse de toda estos personajes, ¿no? Porque son influencers, son artistas. Son muchas veces personas que que no tuvieron de nuevo, ¿no? La trayectoria académica, no,
sí, que
tienen,
no tienen una formación
legal para salir a hablar de estos temas, ¿no? Uh-huh. Es tan peligroso. Creo que todavía no hay una, es algo tan novedoso también en un punto y tan de la inmediatez, sí, como te decía antes, que no terminamos de leer el peligro que tiene, uh-huh, y cómo está repercutiendo, porque además vivimos tan a una velocidad tan acelerada que no terminamos de verlos y procesar los cambios. Si uno,
Laura,
va por la calle,
sí.
Sí, está viendo todo el tiempo cuerpos cada vez más modificados, modificados por, uh-huh, la salud estética, por la, sí, medicina estética, ¿no?
Sí.
Y caras que muchas veces no se reconocen, que responden a patrones de estética muy exigentes y dañinos.
Totalmente.
Y sobre todo que no se realza valores fundamentales que cualquiera de nuestra generación, ni hablar nuestros abuelos y nuestros padres, traían, que era hacer deporte para tener una buena salud, hacer deporte de manera recreativa y si te gusta, sí, entrenarte más en algo, hacerlo un poco más y acompañarlo con una alimentación saludable, comer todos
con
los
una
días.
Vida social también,
vida,
y con todas
bueno,
cosas.
El deporte como vida social sin duda.
Laura, sí, te quería, muchas de estas cosas, muchos de estos consejos, digamos, que muchas personas dan en un tono, además, porque no hay, sin aclaraciones, sí, y demás, sin decir, bueno, a mí esto me funciona, sino que dan consejos generales, por un lado, que se trata siempre de una cuestión individual, porque la salud es individual, entonces hay que ver qué pasa con tu cuerpo en relación con determinados alimentos. No hay manera de tener reglas generales, pero además, si alguna de estas personas hiciera eso mismo en un consultorio, podría ser denunciada por ejercicio ilegal de la medicina, de repente. Y en cambio, en las redes sociales no puede ser, habilita, claro,
exactamente.
Entonces me parece que la peligrosidad está ahí. ¿Qué es lo más grave que estás viendo en cuanto a modificación de hábitos alimentarios? Digo, yo en una simple estadística trucha de ver a mi alrededor, sí, es como que de repente la gente dice, no como más gluten, ¿no? Y vos decís, che, pero el, sí, gluten, ¿cómo sabes que el gluten a vos te hace,
mirá,
mal?
Entonces, eso que traes es central. En términos generales, lo que se ve son dietas restrictivas permanentemente. El ayuno intermitente, dejé de comer carbohidratos, dejé las harinas, es, uh-huh, el típico, ¿no? Dejé las harinas y de repente aparecen esos cuerpos adelgazados y dicen, wow, mirá qué flaca que está, dejó las harinas. Sí, bueno, pero después hay toda una repercusión en torno a ese dejé las harinas, porque hay que acompañarlo de sostener la musculatura, que requiere de una dieta proteica, y también nuestro cuerpo necesita esos carbohidratos para sostener un piso,
claro,
energético,
energía,
es el combustible básico, que después, uh-huh, por supuesto, las grasas se necesitan en casos de emergencias. Nuestro cuerpo, nuestra naturaleza es sabia en ese sentido, ¿sí? Nuestro,
sí,
metabolismo, todos los procesos químicos, quienes conocen, glucólisis, ciclo, todos esos procesos son básicos y no hay que tratar de alterarlos con fines estéticos.
Claro.
Sí, lo interesante es pensarlos para brindar mayor eficiencia y mejorar performance a la hora de un deporte, pero eso es para una prescripción muy específica, uh-huh, ¿viste?
Claro.
Entonces, esto que vos decías, bueno, ¿cuáles son las dietas principales? ¿Cuáles son las modificaciones que estás viendo,
sí,
más? Bueno, las restricciones en las dietas. Se ve mucho adolescente que de un día para el otro se hace vegetariano, que es una decisión, pero tiene que ver con un sentido, ¿no? Porque la elección del vegetarianismo tiene que ver con un horizonte de sentido en la vida, no con restringir alimentos meramente, tiene que ver con un acompañamiento con muchos otros aspectos,
claro,
de la vida, ¿viste? Bueno, ese trabajo es el que nos damos los nutricionistas en los espacios de consulta,
sí,
para también discernir que no sea un trastorno de la conducta alimentaria y poder reconducir ese vegetarianismo. Entonces, sobre todo son dietas restrictivas, y después hay una tendencia interesante, que esa es la parte, digamos, que está piola, que hay una tendencia a comer más sano en términos genuinos y reales, más de lo sustentable, ¿viste? Volver a la huerta orgánica, a la alimentación agroecológica, ¿sí? A dejar los productos de los supermercados, que eso está buenísimo porque es ultraprocesado y hay exceso de sal, hay exceso de azúcares, hay exceso de grasa, y eso contribuye al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles.
Sí. En eso,
entonces,
sí,
en ese sentido,
es más,
sí, pero eso lo ves en las clases, sí, lo que pasa es que eso lo ves en las clases medias. Cuando vos vas a sectores más humildes, no está el acceso a la alimentación normoproteica, digamos. El acceso a las carnes, a lácteos, a huevos, bueno, hoy está complejo en términos de los costos y del acceso a cubrir la canasta. Entonces, según en el espacio en donde estemos trabajando, los nutricionistas nos encontramos con diferentes realidades.
Claro. ¿Sí? Laura, yo veía, por ejemplo, que me parece que no queda del todo claro que detrás de muchas de estas campañas o de estos personajes dando recomendaciones hay empresas, hay laboratorios, hay marcas.
Hay industria, hay una industria.
Y no es una recomendación inocente. Pensaba, por ejemplo, también lo que pasa con la creatina, ¿no? Que es otro de los productos que de los que se habla muchísimo entre los adolescentes.
Sí, no solo la creatina, sino también otro tipo de suplementos, que si no son acompañados de nuevo con la prescripción médica, con la indicación del plan alimentario que entregamos los nutricionistas para acompañar toda esa metabolización que se hace del suplemento, carece absolutamente de sentido. Incluso te digo, verificar mucho las marcas es algo que digamos, recomendamos hacer, por eso es necesaria la prescripción, porque hay marcas que no cumplen con el contenido real de lo que promueven.
Claro.
Entonces, ahí hay trampa también, guarda con eso con los adolescentes.
Hay un antecedente judicial de una denuncia que presentó el Colegio de Nutricionistas Bonaerense que vos representás y tiene que ver con la figura del influencer Santiago Maratea. ¿Querés contarnos qué pasó con él y cómo está la causa?
Mira, en torno a eso, en su momento, él salió a publicitar un producto para bajar de peso.
Un té era, ¿no? Sí.
Un té, sí, en términos de también acompañarlos con consejos nutricionales, de cómo debe ser, un poco lo que venimos repasando nosotras en esta nota. Lo que nosotros hicimos fue plantearle al influencer que estaba incumpliendo con un artículo de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria, en donde se le planteaba que no puede salir a recomendar, en todo caso si quiere promocionar, que lo haga, pero no puede salir a hacer recomendaciones de consumo alimentario,
claro.
¿Sí? Porque para eso estamos los nutricionistas y los
una cosa es poner la cara para una publicidad y otra cosa hacer un mensaje personal, claro.
Efectivamente, así que en ese sentido eso es lo que hicimos y nada más, en principio fue eso y sirvió en términos mediáticos, te diría, porque logramos poner el tema en agenda, que era un objetivo institucional potente, digamos, porque esta persona es una persona muy mediática. Y en paralelo y por debajo de él hay un montón de influencers y artistas, como te decía, que salen a promocionar este tipo de productos y nosotros, para la defensa del ejercicio legal de la profesión, es lo primordial.
Claro.
Así que ahí había que sentar bandera y sobre todo respetar la formación académica, científica y la trayectoria que llevamos adelante los nutricionistas por más de 5 años, digamos, ¿no? Nos parecía fundamental alzar esa bandera y en eso hay que hacerlo en torno también a otras profesiones, ¿no?
Claro.
Los psicólogos creo que salieron a hablar de esto también. Vi algunas notas posteriormente, ahora no recuerdo porque eso fue noviembre, diciembre, pero sería interesante volver a recuperar algo de eso, porque es algo que lo tenemos que tener permanentemente en agenda. ¿Por qué? Porque es algo que pasa todo el tiempo, porque las redes sociales nos habitan directamente, sí. Ya no las habitamos nosotros, nos habitan ellas a nosotros y son parte de nuestra nueva realidad. Sí, y este modelo, este modelo nuevo de vida, de redes sociales, de chatbots, realmente, por un lado, pueden contribuir a la construcción de una salud individual.
La salud mejor, alimentaria,
porque,
¿no? También.
Sí, porque democratizan, claro, en un punto cierto acceso a la educación alimentaria nutricional, pero también van muy en desmedro de la del asesoramiento y del acompañamiento que implica siempre acercarse a un profesional de la salud para ver cuáles son las mejores condiciones para estar mejor.
Claro.
¿No? Entonces me parece que ahí es importante seguir alzando las banderas, ¿no?
Laura,
te
agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Provincia.
Un gustazo, abrazo.
Era la licenciada Laura Salzman, presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, contándonos un poco sobre esta campaña contra el intrusismo profesional y con el lema Basta de Truchos.
56 minutos pasan de las 12 del mediodía. José, ¿qué está pasando en el Congreso?
Arrancó la sesión en el Senado de la Nación. Afuera ya concentran gremios de la CGT, también sectores de izquierda, frente al vallado que la Policía Federal colocó sobre la avenida Entre Ríos para separar a la movilización del edificio de la Congreso de la Nación. Está complicado y muy complicado el tránsito por la zona porque está cortado desde avenida Entre Ríos y Alsina hasta, Rivadavia y Callao, obviamente la esquina del Congreso, calles adyacentes. Se espera una concentración que va a tener, un pico máximo, diría, a las 2, 3 de la tarde, aunque como nos dijo Mauricio cantando hace un rato, Se espera que la votación llegue para las 9 de la noche. No hay escenario central, con lo cual no va a haber un acto, no va a haber oradores en el marco de lo que, bueno, lo contamos acá. Fue una especie de acuerdo entre el gobierno y la CGT para la modificación de algunos puntos del proyecto que se va a tratar en el Senado de la Nación. También van a movilizar sectores del peronismo y sectores de la oposición y se espera, bueno, mucha llegada de manifestantes autoconvocados, como nos contaba Vero Bustos, que están movilizándose en distintos puntos de la provincia.
Estudiantes universitarios, ¿no? Que están movilizándose también. Bueno, va a ser calor, así que atención, se dan una vuelta por ahí. Bueno, la confluencia también de la marcha con los jubilados. Esperemos que realmente no haya incidentes, ¿no? No haya represión, que pueda haber una movilización en paz.
Y un datito político más. Murió Sandra Mendoza, la ex diputada nacional por Chaco. Bueno, muchos la recordarán, ex pareja de Jorge Capitanich, un paso muy recordado por el Congreso de la Nación. Hay un comunicado del Partido Justicialista de Chaco que, bueno, manifiesta el profundo pesar en la despedida de una dirigente que dicen dejó una huella imborrable en la vida política y social de la provincia de Chaco.
Bien, son las 12:58 y nos despedimos. Hicimos este programa en la producción Nati Marino, en la operación acá el Chango Martín Gómez, en La Plata Juan Antonio y Javier Lofeudo. Les mandamos un abrazo.
Paula Vista y Nino en la conducción, José Maldonado y Romina Raya. Nos vamos a encontrar mañana a las 11 de la mañana. Quédese escuchando noticias y después el Deportivo 1270.
Chau.